Pero en fin, vamos a hablar pues sobre este tema que por supuesto empieza a discutirse en el Congreso de la República. Isabel Zuleta, senadora de la República, del Pacto Histórico, es precisamente quien ha liderado con el ministro de Minas, Edwin Palma, esta iniciativa allí en el Legislativo. Senadora, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Senadora.
Gracias por la invitación.
Senadora, bueno, trate de explicarnos, por favor, lo más sencillo posible, qué es lo que trae este proyecto y que pues genera tanta, digamos, preocupación en algunos sectores. ¿Qué es lo más importante para que lo entiendan nuestros televidentes y oyentes?
Bueno, lo más importante, y yo quiero que nos concentremos en dos conceptos: uno, democratización de la energía, y dos, justicia tarifaria, justicia energética. ¿Por qué? Porque esos dos conceptos son los que guían este proyecto de ley. Justicia tarifaria es lo que estamos buscando tantos usuarios para que ese 30%, que es el cargo que se asume por parte de los generadores de todo lo que es la tarifa de energía, pues no sea un cargo tan oneroso, tan desproporcionado y tan difícil para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Realmente los generadores de energía lo que están ocasionando es que haya familias que no tengan cómo pagar la tarifa de energía y que tengan que elegir entre mercar o pagar la tarifa de energía. Lo que trae el proyecto de ley es precisamente lo que hemos pedido algunos activistas en materia energética hace muchos años, y son tarifas diferenciales. Hicimos un primer acercamiento, difícil por supuesto, un primer acercamiento en el Plan Nacional de Desarrollo, y creamos una figura de una tarifa diferencial para los acueductos comunitarios, porque si es bien difícil que las comunidades, que las familias paguen el alto costo de la energía, también lo es en los altos costos del agua cuando tiene que ser bombeada con energía. Entonces, el bombeo del agua también necesitamos una tarifa diferencial, porque no es lo mismo la energía para un consumo de lujo que la energía para el transporte de agua potable o incluso para los temas de saneamiento básico. Se necesita también mucha energía para movilizar esas aguas residuales. Ahí es donde estamos diciendo tarifas diferenciales. Pero también yo hace muchos años tengo una propuesta de tarifas diferenciales para las comunidades afectadas por las hidroeléctricas, por esos generadores de energía, donde estamos concentrados la mayoría de esa población afectada, pues somos estratos muy bajos y necesitamos esa tarifa diferencial. Estos son ajustes apenas a un problema general que tenemos. Tenemos un déficit de más de 10 billones en ese fondo que permite el subsidio a la tarifa de energía.
Claro.
Y ese déficit hay que corregirlo. No solamente es la opción tarifaria, no solamente es una deuda de la opción tarifaria, sino que ese fondo tenemos que revitalizarlo, sí, para que no vaya a suceder que los estratos 1, 2 y 3 se queden sin subsidio.
Claro, senadora, permítame, porque también tenemos con nosotros al senador Antonio Correa. Senador, bienvenido a W Sin Carreta. Y le pregunto, ¿cuáles son esas observaciones y esos reparos que usted ve a este proyecto? Porque según nos explicaba la senadora, cuando uno dice justicia tarifaria, pues a uno le suena bien y sería algo pues que querrían seguramente los colombianos. Pero ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, nuestro punto de vista es que es un proyecto que ha sido radicado por el señor ministro de Minas y Energía. Existen algunos artículos que van a ser de amplio debate, pero comparto de que el proyecto de ley puede dar equidad al acceso a subsidios. Entre esos, el artículo 2, que habla de la mitigación de la opción tarifaria. Aquí se habla de que los estratos 5 y 6 no residenciales, oígase bien, y no regulados asumirían la deuda de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3. La CREG definirá el mecanismo en 3 meses y tendrá una vigencia máxima de 15 años. Y hay que decirlo claro, el artículo dice que se exceptúan los pequeños negocios de economía popular. En fin, este proyecto de ley tiene sintonía con un proyecto de ley que ya yo he radicado, que busca tener justicia tarifaria, en especial en la región Caribe, donde a partir del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque se le cargó las pérdidas técnicas a los usuarios de la región Caribe, lo que representó un incremento en la tarifa de energía de casi el 30%. Ahora, las pérdidas no técnicas en el Caribe se han debido a las obras siniestradas de otros gobiernos, de FAER, de PRONE, de FANGI, para hacer el tema de regulación energética y de el tema del mejoramiento de las redes energéticas, que hay que decirlo así de claro. Esperamos los informes de Contraloría y de Procuraduría. ¿Dónde quedó esa plata? Porque es una plata de otros gobiernos que debía invertirse en disminuir esas pérdidas técnicas, en disminuir las pérdidas no técnicas, y muchas de estas obras han quedado siniestradas porque se las robaron. Entonces el Caribe no solamente está asumiendo pérdidas técnicas, sino también no técnicas. Y hay que decirlo así, hoy muchos ministros hablan con una autoridad inmensa, pero tendríamos que revisar en el pasado, en este caso con Electricaribe, cuánta de plata se perdió con FAER y con PRONE.
Sí, senadora Zuleta, yo quisiera preguntarle algo, y es que hace mucho tiempo se han radicado muchas iniciativas para reducir estas tarifas de energía y esto no se ha logrado. ¿Por qué no ha pasado? ¿Dónde está el meollo del asunto, la talanquera, el obstáculo?
Bueno, yo he visto un consenso. La mayoría de los debates sobre temas energéticos en plenaria del Senado, en la Comisión Quinta del Senado, hemos tenido más de 5 debates sobre los temas de tarifas, solamente además de los temas energéticos en general. Yo veo que hay un consenso y el problema está en la complejidad del sistema, en la complejidad de los actores, y en este oligopolio de la energía en Colombia ejercen muchísima presión sobre el sistema energético colombiano, precisamente porque son un oligopolio, tienen toda la cadena. Nosotros tenemos en el departamento de Antioquia una empresa, una gran empresa, como es Empresas Públicas de Medellín. No solamente está en el departamento de Antioquia, también está en el eje cafetero, en el Caribe colombiano, incluso en otras partes del mundo. Lo que nosotros nos preguntábamos era si es sano para el sistema energético y para la cadena energética de nuestro país que un mismo actor tenga toda la cadena. Es decir, la generación, la distribución, la comercialización, porque eso no es sano para el sistema. Nosotros sabemos que también XM, que es el controlador de los temas energéticos en el país, está en Medellín. Tenemos una concentración de poder sobre el tema energético en Medellín, y eso es porque la mayoría de las hidroeléctricas las tenemos en el oriente antioqueño, en el Porce y, por supuesto, Hidroituango. Ese monopolio hay que superarlo. ¿Y por qué? Porque ejercen demasiada presión. No ha sido ni siquiera posible cambiar a los comisionados de la CREC. Imagínense ustedes, el presidente, de lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue decir que reasumía funciones sobre la CREC, porque sabemos los limitantes para cambiar a cada uno de los integrantes de la CREC. Se ponen hojas de vida que prácticamente, y requisitos que solo pueden cumplir quienes hayan estado en las empresas. Sí. Es decir, tenemos una puerta giratoria de los mismos. Y el mismo, claro, Consejo de Estado le dijo al presidente y tumbó el decreto y le dijo que no podía cambiar la CREC, que no podía reasumir funciones. Las talanqueras están en la presión del oligopolio de energía.
Claro. Senador Correa, pues finalmente quisiera preguntarle entonces, para ustedes, ¿cuál sería la solución de la energía? Porque como dice la senadora, hemos dado vueltas y vueltas alrededor de esto, pero no llegamos nunca a una solución verdadera.
Yo le digo la verdad, hubo un proyecto que llegó a último debate en Cámara y el lobby lo mató. Y el lobby lo mató porque pasó de agache. Nosotros queríamos de que si la CREC, que hoy sabemos de que existe lobby para que no se nombren los magistrados de la CREC, que son los que pueden cambiar la fórmula tarifaria, que son los altos comisionados que pueden hacerlo, así como lo ha dicho la senadora Isabel Zuleta. Estoy de acuerdo con ella. Entonces, en último debate, Los amigos de las comercializadoras bloquearon el proyecto que no solamente iba a quitarle el 30% de sobrecosto al bolsillo de los usuarios en el Caribe, sino que también iba a quitarle en los estratos 1 y 2 un tema, una garrocha, abro comillas y cierro comillas, en la jeringoncia costeña, que somos los costeños los más pobres, con nuestras calles que se encuentran en la oscuridad y que hoy se cobra el alumbrado público, y que las concesiones de alumbrado público son unos negociados locales que no dejan absolutamente ningún rédito social ni ningún rédito en seguridad. Y hay que decirlo, aquí existe negocio en las generadoras. Porque las generadoras no le están vendiendo energía barata a las comercializadoras, sino que a través de bolsas privadas venden esa energía a las comercializadoras. Las comercializadoras trasladan las pérdidas técnicas al bolsillo de los costeños. Y además de eso, de ñapa los costeños tenemos que pagar por la plata que se perdió de FAER y de PRONE, y por la plata del alumbrado público que no existe en nuestras calles.
7:45 de la noche. Bueno, pues al senador Guerra, también a la senadora Zuleta, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche, hablando de este crucial y, bueno, electrizante tema de las tarifas de energía en este país. 7:45.